Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Según expertos, la crisis que vive el cubano no está conectada a la venidera implementación de título tercero de la ley Helberton. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
Muchos temen que el anuncio hecho el miércoles por Estados Unidos de la activación del título tercero de la ley Helms-Burton genere una agudización de las carencias que padecen los residentes en la isla. Aunque testimonios recogidos por activistas en la provincia Santiago de Cuba indican que la crisis es inherente al sistema comunista que allí impera.
En Cuba hay de todo, pero no para nosotros. Todo lo tiene el gobierno acaparado para el turismo, para exportación, y el pueblo carece de toda la cosa.
Ahora mismo los medicamentos no hay.
Uno no sale adelante, el trabajo, uno se ve aquí sin oxígeno, sin futuro.
Raúl dice que hay que prepararse para la defensa. Con esos cañones viejos, la defensa contra el mismo cubano. Cuando empiecen a gritar, el que tenga no hambre, la policía no va a meter. Abran los ojos bien, que el comunista es mantenerse.
El título tercero de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba, o Helms-Burton, permite a todos los estadounidenses entablar un litigio civil en las cortes contra aquellos que trafiquen o se beneficien de las propiedades que les arrebató el régimen cubano. Para explicar un poco sobre su incidencia en el cubano de a pie, Radio Martí contactó a Elías Amor, economista cubano residente en España.
No va a afectar para nada la vida de los cubanos. El cubano de a pie va a seguir teniendo los mismos problemas de alimentación, libreta de racionamiento, porque eso no depende de esta ley, eso depende del sistema económico en el que vive. Esta ley va directamente a afectar a las empresas extranjeras que están en Cuba, que no interfieran con las propiedades confiscadas, que no inviertan en negocios que pertenecían a personas que fueron expropiados. Si una empresa española invierte en una propiedad que fue confiscada, con quien tiene que hacer negocios es con los herederos de esa propiedad, que son los verdaderos titulares, no con el gobierno comunista.
Ibet Pacheco, Radio Martí.
Como cada jueves, agentes uniformados y encubiertos se desplegaron desde horas tempranas en un operativo de vigilancia que comprende las inmediaciones de la sede principal de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Desde allí, Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, denunció la situación a Radio Martí.
Desde temprano de la mañana de hoy día 18, jueves 18, hay un operativo combinado del Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria en lugares cercanos a la sede de la Dama de Blanco. Quiero decir que no están frente a la sede de la Dama de Blanco, pero están en las esquinas cercanas a la Dama de Blanco, lejos de el enfoque de las cámaras, de los focos de las cámaras que tenemos para evitar ser fotografiados por parte de nosotros. Pero bueno, sí puedo decirle que bueno, nos han dicho que la patrulla y policías uniformadas, mujeres y un agente del Departamento de Seguridad del Estado. Y bueno, esto corresponde, como decía anteriormente, para evitar que podamos tirarle fotos y poderlo ponerlo en las redes sociales, pero también para evitar de que puedan entrar y salir activistas de derechos humanos y damas de blanco a la sede nacional.
Por otra parte, Venezuela recibirá una nueva ayuda humanitaria de la Cruz Roja el próximo 8 de mayo. Jorge Orellana nos informa.
Un segundo cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja llegará a Venezuela el próximo 8 de mayo. Así lo dijo el comisionado de la Cruz Roja para la operación en Venezuela, Hernán Bongioani. A su vez, el presidente de la Cruz Roja, Mario Gualano, sobre la reciente ayuda llegada a Venezuela, dijo:
La meta que tenemos ahorita es llegar a finales de abril a tener 10.000 voluntarios, que se está logrando mediante el plan que se implementó para finalmente acercarnos lo más posible a 60.000, y todos los insumos van a llegar a los hospitales de la Cruz Roja del Estado de Aragua.
La Cruz Roja comenzó a distribuir el primer cargamento de ayuda humanitaria que llegó a Venezuela. La doctora Sol Sosa declaró:
Llegaron cajas con materiales e insumos para cirugía menor, vendajes, llegó antibióticos, hipoglicemiantes, varios medicamentos.
El arzobispo de Mérida, Cardenal Baltasar Porras, pidió que no se politice la entrega de ayuda humanitaria y se permita el ingreso de la asistencia que Cáritas y otras organizaciones están gestionando en materia de alimentos y medicamentos.
Lo que pedimos es que no se politice, que no se manipule, que no es lo importante es quién la da, sino quién la recibe.
La acuciante crisis que atraviesa Venezuela se coló en la celebración de la principal advocación de Jesucristo en Venezuela, el Nazareno de San Pablo, al que miles de personas le pidieron que acabe con la inestabilidad política y económica que soportan desde hace un lustro. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bueno, bienvenidos a Ventana a Miami. Hemos abusado de un invitado, señoras y señores, porque lo hemos hecho venir tres veces continuamente, porque tiene tanto que decir que se nos queda en el tintero. Y te prometemos que la tercera va a la vencida. Se trata de Ramiro Ortiz. Y Ramiro Ortiz, banquero, presidente del Museo de Historia de Miami, pero además de eso, conocedor deportivo. Pero es que, Ramiro, usted ha ganado dinero con el boxeo también. Usted era parte, es parte de su vida. ¿Qué es lo que hacías tú, además de ser conocedor de boxeo?
Bueno, de muchacho, fui boxeador amateur. Ahí no gané mucho dinero, nada. Después, una parte interesante de mi vida, a principios de los 80, empecé una compañía de promociones de boxeo en Fort Lauderdale. Hicimos promociones durante 4 años y era un mundo interesante porque era banquero durante el día y promotor de boxeo por la noche.
Sí, una cosa rara.
Una cosa rara que no se ve. Y ahí le ganamos un dinerito. Pero la carrera bancaria mía iba subiendo y llegué a un momento que realmente eran 2 trabajos a tiempo completo. Y tenía que decidir qué camino iba a coger. Y decidí por la banca porque me iba muy bien esa carrera. Cuando me retiro de la banca en el año 2010, pues entonces empiezo a hacer promociones de boxeo otra vez, pero aquí en Miami, en el Magic City Casino. También tuve la buena fortuna que del año 2006 a 2010 fui el comisionado de boxeo del estado de la Florida, así que tuve esa experiencia. Y ahora estoy muy embullado, porque estoy trabajando con un peso pluma, un muchachito cubano, Jairon Socarrás, el muchachito, le dicen el Majá, un boxeadorcito.
Porque para cogerlo hay que tener ceniza en las manos, ¿no? Como los guajiros.
Es muy rápido, tiene mucha rapidez, mucha habilidad natural, está invicto, 21-0, ya lo tenemos rankeado número 7 en el mundo. Pelea, por cierto, ahora el 10 de mayo, tiene su próxima pelea por un título regional. Y vamos a ver cómo nos va con el Majá. Un muchacho de su casa, no tiene vicio, dedicado 100% al boxeo.
¿Y es un cubanito? ¿De dónde salió?
Nació en Cuba, pero criado aquí en los Estados Unidos, nació en La Víbora.
Y aquí tú lo estás como promoteando.
De manager
de él.
Y acuérdate de este nombre porque vamos a llegar. Jairon Socarrás.
Bueno, acuérdense de ese nombre de este cubanito, cubano-americano, porque primero, lo bueno que tiene esto es que cuando ande por el mundo dicen, ese es un cubano.
Correcto.
Y tú te ocupas de decir que es un cubano, además de eso.
Pero hace par de días, tú mencionaste a Álvarez Guedes.
Uh-huh.
Álvarez Guedes tenía un dicho cuando un cubano, en lo que sea, ese es cubano, coño.
Sí, exacto.
Ese era el se le iba.
Exacto. A Guillermo se le iba eso, le rebosaba el cubano. Pero tú ibas a muchas partes del mundo a ver peleas.
Sí.
¿Por qué? Era simplemente porque.
Bueno, durante los años de comisionado, y también estuve involucrado con una organización que se llamaba la IBO, Yo iba como el encargado, supervisor de los oficiales, y tuve la buena fortuna de poder, hasta en Moscú, supervisé una pelea de boxeo, que fue interesante, en Londres también, en Monte Carlo. La de Moscú probablemente fue la más interesante porque era una pelea de campeonato mundial de Vladimir Klitschko, que era de Ucrania, contra el ídolo de Moscú, que se llamaba Alexander Povetkin.
Imagínate, y si le das la pelea al ucraniano, nosotros, no sale de Moscú.
Nosotros preparamos contingencia en todo, hasta Putin estuvo en la pelea, pero gracias a Dios no hubo ningún incidente y Klitschko le ganó ampliamente a Povetkin y no había controversia de ninguna manera.
Tú conociste a muchos boxeadores cubanos, después vamos a hablar de ellos rapidito, pero también Latinoamérica dio. Mano de Piedra Durán, Roberto Mano de Piedra Durán.
Bueno, para mí, en los boxeadores que yo vi, libra por libra, onza por onza, el mejor boxeador que yo vi fue Roberto Durán cuando boxeaba en las 135 libras. Era imposible de ganarle. Lo que Roberto era un poco indisciplinado,
sí.
Y eso le costó. Pero Roberto Durán, para mí, fue el boxeador más completo y libra por libra, onza por onza. Yo le hacía el comentario cuando él se estaba preparando para la primera pelea contra Sugar Ray Leonard. Y en el gimnasio, Tomás, era impresionante porque venía un sparring partner, ¡pa! Noqueado. Otro sparring, noqueado, otro. Y me acuerdo hacerle el comentario a un periodista que después lo publicó. Yo le dije, este hombre, de la manera que se está preparando, en aquella época el campeón de peso completo era Larry Holmes. Yo dije, si boxea contra Larry Holmes, le gana. Esa fue la preparación y la intensidad que tenía Roberto Durán en aquella época.
Alexis Argüello de Nicaragua. Roberto de Panamá, Alexis de Nicaragua.
Alexis Argüello fue uno de los favoritos míos de todas las épocas. Uno de los boxeadores más completos en toda la historia del boxeo. Boxeaba, pegador, un absoluto caballero afuera del ring, adentro del ring era un terror, pero un caballero, tú lo conociste, sí. Era un caballero.
Yo viajé con él en un viaje que hicimos a través del río San Juan, saliendo de Costa Rica a las montañas del sur de Nicaragua, para encontrarnos con Edén Pastora, el comandante Cero. Y ahí yo fui a hacer un reportaje como periodista, pero Alexis estaba aquí en Miami y querían que alguien lo acompañara y yo lo acompañé. Y después estuve allí varios días con Edén Pastora y con él. Transmitimos por la radio contra los sandinistas, por la radio Onda Corta, Alexis, Edén Pastora y yo, y después yo me quedé, digo, yo me fui y él se quedó allí. Después evolucionó mucho, fue alcalde de Managua, pero del Partido Sandinista, y dicen que se suicidó. Eso yo no lo creo. Parece que lo asesinaron los sandinistas.
Es un tema interesante y te voy a decir un cuento. Alexis era amigo mío de su época en Miami. Y como Alexis tenía el carisma que él tenía y se comunicaba muy bien, se expresaba muy bien, todos los años el Salón de Boxeo Internacional lo invitaba como invitado especial todos los años. Y yo iba todos los años y entonces ahí nos abrazábamos y rápidamente empezábamos siempre una discusión política. Y desde luego, políticamente, él estaba un poco aliado hacia los sandinistas en aquella época y yo le decía, oye, jamás tú y yo vamos a estar de acuerdo políticamente. Pero tú sabes cómo los hispanos cuando hablan de política, que alzan la voz, se agitan, y él y yo teníamos unas discusiones todos los años. Y entonces al final yo siempre le decía, mira, campeón, más nunca vamos a estar en la misma página, vamos a hablar de boxeo. Nos empezábamos a reír, nos dábamos un abrazo y empezábamos a hablar de boxeo. La última vez que fueron 2 o 3 meses antes del supuesto suicidio. Estábamos hablando, delante de nosotros estaba un periodista, que estoy seguro que tú lo conoces, Enrique Encinosa.
Sí, claro.
Bueno, Enrique estaba con nosotros y empieza la discusión. Y yo nunca se me olvidará esto. En el medio de la discusión, yo le dije a Alexis, toda esta porquería, usando otra palabra, que te ha prometido Daniel Ortega, cuando nada de eso se cumple, ¿qué pasa? Y de repente, antes estábamos gritando agitadamente y eso, un silencio y en una voz muy baja, pero levantando el puño, yo todavía me acuerdo las fibras musculares que tenía en el antebrazo, porque era impresionante, en una forma muy baja, pero en una forma intensa, me dijo, entonces tiene que hablar con Alexis Argüello. Y yo me acuerdo que después nos despedimos y yo me viré y le dije a Enrique Encinosa, Alexis no tiene la más mínima idea.
O sea, que lo van a matar.
De lo que se ha metido y esto no termina bien. Después, a los 2 meses, sale que se suicidó.
Nadie se lo cree.
¿Y quién rayos se va a suicidar con un shotgun virado al revés, metiéndose un tiro en el corazón? El suicidio ese, eso no existe, eso es un cuento. A él lo asesinaron. Yo estoy convencido de eso.
El tema de Nicaragua, el tema de Cuba. Imagínate, Ramiro Ortiz, que usted que sabe tanto de boxeo. Si Cuba hubiera seguido libre y democrática, ¿cuántos campeones mundiales hubiera, Dios?
Hubiéramos dominado el boxeo. Porque los boxeadores que llegaron, Joel Casamayor, que fue una gloria del boxeo cubano, que no se habla mucho de él, campeón olímpico, ganó 2 campeonatos profesionales, los que han llegado ahora, Guillermo Rigondeaux, Erislandi Lara, campeones mundiales. Pero el sinfín de boxeadores que nunca tuvieron la oportunidad de competir como profesionales aquí, la historia del boxeo repleta de campeones cubanos, estoy absolutamente seguro de eso.
¿Y por qué? ¿Por qué Cuba da boxeadores? ¿Por qué? ¿Porque los cubanos somos calientes o porque...?
Yo creo, y desde luego todos los cubanos somos presumidos, ¿no? Yo creo que una combinación de el instinto de inteligencia que tiene el cubano combinado con el atletismo ha creado esos boxeadores tan maravillosos como Luis Manuel, como Mantequilla Nápoles, Joey Casamayor, ahora hoy en día Erislandi Lara y Guillermo Rigondeaux, unos estilistas maravillosos. Y es esa combinación de boxeo inteligente pero con el atletismo del boxeo.
Y tú no puedes compararlo, tú no puedes comparar a
Kid Chocolate, perdóname, y Chocolate, que fue el primero que hizo eso.
Bueno, por ejemplo, sí, Kid Chocolate está fuera de serie, ¿no?
Claro.
Pero tú, si tú comparas Ultiminio Ramos, Luis Manuel, Florentino Fernández, con los que ha dado ahora, en esta época del castrismo, más o menos.
Son estilos distintos. En que en la época de Luis Manuel y Florentino y Ultiminio y esa gente, el boxeo amateur se anotaba exactamente igual que el boxeo profesional. La fuerza del golpe, la efectividad del golpe contaba a punto. En los últimos 20 años, el boxeo amateur se anota por puntico. Es casi una esgrima. Tú tocas con 3 jabs ligeros y son 3 puntos. Tú sueltas un derechazo que tumba al contrincante, es un punto. Entonces estos boxeadores como Rigondeaux, Erislandi Lara, que tienen un mundo de talento, que todos han tenido 300, 350, 400 peleas amateur, están acostumbrados a ese estilo de anotar puntos, anotar puntos, anotar puntos, y no se sobresalen en lo que es rematar el contrincante, como hacía Mantequilla Nápoles, Luis Manuel y Florentino y esa gente. Pero en lo que es técnica y habilidad, yo los comparo igual.
En este momento, cuando presentan peleas en Las Vegas o en cualquier lugar, la bolsa que se llevan los boxeadores son de millones de dólares.
De millones de dólares.
Y eso es por los derechos de televisión, la gente que paga por verlo.
Derechos de televisión, camiseta, televisión de cadena, el público que asiste, vender los derechos a los mercados internacionales, vender los derechos después a estaciones deportivas, todo eso se acumula.
Ramiro, si tú le fueras a decir algo a jóvenes que están escuchando en Cuba, que tienen la ilusión de ser boxeadores, tú que eres un experto manager de boxeadores, que lo has visto todo en el boxeo, ¿qué le dirías? ¿Y qué le dirías si ellos pudieran vivir en una Cuba libre y democrática desde el punto de vista donde todos los deportes que se practiquen se pueden practicar, ¿no? El que quiera que vaya y el que no vaya, ¿no?
Tomás, con tu permiso, yo quisiera ampliar la pregunta a que sea más grande que el boxeo. A mí me gustaría dirigirme a la juventud de Cuba, que el sistema este, que es el sistema de oportunidad, seas boxeador, seas abogado, seas emprendedor de negocio, dándole 150% del esfuerzo en el sistema de libre empresa que tenemos en los Estados Unidos de América, la oportunidad, el único límite que tiene la juventud cubana es el límite que se impongan ellos mismos, porque no hay techo en la oportunidad esa.
Nos quedan unos minuticos y ahí sí tengo que hablarte de Historia Miami, el Museo Historia Miami. ¿Cómo tú caes de director de presidente de un museo?
No sé.
Viniendo del banco, viniendo del boxeo. Se supone que un director de museo sea una persona que sea sumamente... intelectual. Nadie se imagina a un director de boxeo sentado al lado del ring dándole órdenes a un boxeador.
Yo estaba retirado y me llega, a mi sorpresa, me llega una llamada de dos directores del museo. Ya yo estaba retirado de la banca, que estaban haciendo una búsqueda para un presidente, que era una búsqueda nacional, y que si yo tuviera interés en participar. Yo le dije, bueno, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy sorprendido con esta llamada, porque a mí me gusta mucho la historia, pero yo no soy historiador. Y a mí me gusta ir a un museo, pero yo no soy profesional de museo. Yo no soy el hombre para esto. Me dice, no, nosotros estamos buscando un administrador, un líder, alguien que tenga experiencia en lo que es management, para que le pueda dar la vuelta al museo esto, y el museo este que lleva 24 años operando negativamente, financieramente, ¿no? Yo le dije que sí, por decirle que sí, y a mi sorpresa, al mes, me llamaron y me dijeron que todavía me interesaban, que yo era el candidato. Y entonces yo le hice un compromiso de 2 años, porque era mi manera de pagarle mi deuda a la sociedad, a la ciudad de Miami, que la ciudad de Miami, gracias a la ciudad de Miami, yo he tenido éxito. Y yo vi eso como, por dos razones: uno, una manera de dar las gracias, y también, más importante, la historia de Miami es una historia increíble, interesante. Cuando esta ciudad se crea, en 1896, ya ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia, ya llevaban 200 años como ciudad. Y en este poco tiempo, nosotros estamos al nivel cultural, económico.
123 años.
En todas esas En el 1896 ya eran monstruos de ciudades.
Mira, yo voy a anunciar una cosa aquí, pero que no se entere mucha gente. Pero ahora que dijiste eso de la historia, estamos preparando una serie especial sobre los 500 años de la ciudad de La Habana y los 123 años de la ciudad de Miami.
Interesante.
Y vamos a hacer una serie especial bajo el título de Habana y Miami, el éxito y el abandono, porque La Habana no aguanta más.
Claro.
Y Miami, bueno, ¿qué te tengo que decir a ti de Miami? Es una ciudad global en el mundo en este momento.
Es una de las ciudades más importantes del mundo. Y aún con eso, Tomás, todavía somos un bebito comparado con otras ciudades.
De las ciudades globales, la más joven de todas.
Somos un bebito. Somos un bebito.
Es la ciudad de Miami.
Somos un bebito. Compara eso con París o con Londres. Somos unos babies, unos bebitos.
Y la historia de Miami, como tú dices, es una historia realmente interesante, porque en Miami al principio las mujeres mandaban, era Julia Toto.
Bueno, Julia Toto fue la fundadora de Miami, y es la única ciudad importante
fundada por una mujer.
Fundada por una mujer.
Y tenía sus rencillas con Mary Brickell, ¿no?
Correcto.
Eran competidoras de venderle a los indios. Pero Mary Brickell también hizo parte de Miami.
Y un cuento muy interesante. Para que Miami fuese ciudad, el ferrocarril
tenía que llegar.
De Henry Flagler tenía que llegar a Miami. Y hubo un invierno mortal en Jacksonville. Y la crianza de las naranjas en Jacksonville se murieron. Uh-huh. Y entonces ella le manda a Henry Flagler
una caja de naranja fresca.
Para que sepa que Miami existe. Y entonces ella tenía tierra en Miami, en lo que eventualmente fue el Dupont Plaza, por esa zona ahí. Ella le ofrece, en cambio, que si él trae el ferrocarril hasta Miami, ella le da esa tierra para que él fabrique el hotel
que él quería
fabricar.
Pero además de eso, esta mujer era brillante, era prácticamente un genio, a mí me parece, porque ella después le vendió tierra a Flagler y a otros, pero ella le vendía una parcela y se quedaba con una parcela al lado. La otra se la vendía y se quedaba con otra en el medio para no darle continuidad, y cuando, para que su tierra valiera más después.
Y cuando tenían que hacer el asamblaje para hacer algo,
tenían
pues entonces
tenían que comprársela a ella. Esa mujer era
brillante.
Y decían que aquí las mujeres eran bobas en los Estados Unidos. Aparte de que muchos de los votantes incorporadores no nacieron aquí.
Correcto.
Eran bahamenses.
Correcto. Y que fueron una parte importante de la historia, de lo que fueron los fundadores de Miami, que eran bahamenses.
Bueno, yo creo que le hemos sacado el jugo a el señor Ramiro Ortiz en esta ventana a Miami. Ha sido un placer tenerte todos estos 3 días aquí con nosotros, Ramiro. Yo creo que quizás los cubanos en la isla han aprendido mucho con estas cosas que tú has dicho, pero hay un denominador común y es que tú, que has sido un triunfador en toda tu vida, en todo lo que has hecho, te duele Cuba y piensas Cuba.
Bueno, yo siempre, Cuba está en mi corazón, siempre lo estuvo, siempre lo estará, y estoy a la disposición tuya, Tomás, para hablar con el pueblo de Cuba. Para mí es un honor, y estoy a tu disposición.
Bueno, muchas gracias a Ramiro Ortiz. Nos vemos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.